Te saludamos nuevamente. Mariano Coan con nosotros ahora. Opa. Aquí. Ahí está. Apareció.
La cuestión del desmuteo, el viejo truco del desmuteo que hay que conectar. No, bueno, habíamos hecho algunos comentarios acerca de toda esta saga de la quiebra del correo argentino, que arrancó allá por 2013, se convirtió en el concurso de acreedores más largo de la historia argentina y por varios cuerpos. Novedades la semana pasada porque aparentemente estaba reclamando competencia el Superior Tribunal Porteño, que sería como el equivalente de una instancia superior a un juzgado de paz acá en nuestra provincia. Y bueno, y volvieron a haber novedades que no son sobre ese tema, pero sí afectan ese tema. Por esa cuestión estamos en comunicación con Juan Alonso. Él es el director de investigación periodística de Radio Nacional. Muy buenos días, Juan, bienvenido acá a LT14 Paraná.
Hola, ¿cómo te va, Mariano? Un buen día para todos, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, sabemos que hubo novedades ahí en el ámbito de la justicia en Buenos Aires. Se nos mezcla un poco lo que es justicia federal, justicia nacional, justicia porteña. Es todo medio revuelto.
La situación es la siguiente. La semana pasada se produjo un fallo de 8 carillas que firmaron 3 jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué se dijo en ese fallo de la semana pasada? Que el Superior Tribunal de Justicia de CABA, es decir, algo así, un símil de corte, pero de la ciudad autónoma, tenía, digamos, competencia en el fuero comercial, en la causa Correo. Citaron dos litigios pendientes. Uno de ellos es el de la familia del artista León Ferrari, que denunció al autopercibido periodista Gabriel Isaías Levinas por una serie de bienes de obras de arte que presuntamente se habría apropiado Levinas y que le pertenecían a Ferrari. Esa demanda fue subiendo de instancia hasta que la Cámara de Alzada, es decir, la Cámara Comercial, del Fuero Comercial, le ordena a Levinas devolverle los bienes a la familia de León Ferrari. Pero Levinas, al igual que Macri en el caso de Correo, se busca un tribunal a la carta, en este caso el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma, y recurre en queja a este tribunal. Y este tribunal le da curso a esa queja e incluso lo cita como jurisprudencia. En el fallo de la semana pasada en la causa Correo. ¿Me siguen hasta ahí?
Sí. Sí, sí.
Bueno, la novedad es que inesperadamente el procurador interino eterno Eduardo Casal, designado por Mauricio Macri, ayer falló directamente que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma no tiene competencia, digamos, para apelar resoluciones del fuero comercial. Directamente, claro. Por ejemplo, en el punto 3 de su de los fundamentos que cita el procurador Casal, dice exactamente: a los fines de resolver la controversia, es decir, la familia Levina contra Levina y el recurso de Levinas ante el Tribunal Superior de la CABA, consiguieron en primer lugar que no existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con asiento en esta ciudad. Esto significa que muy probablemente a lo que sucedió la semana pasada en relación al Superior Tribunal de Justicia de CABA, en relación al Correo, la Cámara Comercial va a fallar exactamente lo mismo. Es decir que le va a restar importancia a este tema. Esto es interesante porque Macri debe 5.000 millones de pesos hace 21 años, 5.000 millones de pesos y 11 millones de dólares al Banco Nación, más alrededor de 10 millones de pesos con un interés del 700% según la pericia judicial a la AFIP y otros 52 claro. millones de pesos a acreedores en causas colaterales al correo que se vieron afectados.
Uh-huh. Es decir, trabajadores,
estamos hablando de algo grave.
Sí. Más allá de esto, yo me acuerdo el papelón de 2017, de marzo de 2017, con la promesa de Mauricio Macri de volver a Foja Cero, este concurso de acreedores el más largo de la historia, que lo involucraba directamente. Él era presidente del Correo cuando fue generada esta deuda. Pero más allá de esto, entiendo que el Superior Tribunal de Justicia de Ciudad de Buenos Aires es designado por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Claro, y además...
No es concurso o algo claro. así.
Mira, acá lo que existe es una reforma judicial de facto realizada por el Superior Tribunal de Justicia de CABA en... digamos, en conexión directa con la Corte Suprema.
Claro.
Porque hay fallos concordantes de Lorenzetti y Maqueda, que son antecedentes, si se quiere, jurídicos, donde de alguna manera le dan potestad al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma como para dirimir cuestiones que tienen que ver con la justicia civil, laboral, comercial, es decir, hay como una especie de aval por parte de la Corte.
Claro.
Y ya lo ha dicho Rosenblatt, inclusive, recordemos que Rosenblatt y Rosati asumieron por decreto presidencial de Macri en un comienzo en la Corte, por decreto de necesidad y urgencia, digamos, no pasaron por el Senado en un principio. Y Rosenblatt siempre se ha manifestado en relación a que la justicia ordinaria de la autónoma y su máxima instancia, como es el Superior Tribunal, podrían dirimir cuestiones de todo orden. Entonces, se da una situación muy muy, muy extraña, digamos, porque inclusive en el fallo que yo les hacía mención, aunque parece muy técnico, intenté aclararlo lo mejor posible, en el fallo de la semana pasada del Superior Tribunal de CABA, la cita de jurisprudencia o la cita de antecedentes judiciales para sostener la posición de SOCMA, es decir, para defender a Macri, en su pedido de inconstitucionalidad y recusación a la jueza Ciruli, la jueza de la quiebra, y la fiscal Boquín, que ha defendido los intereses del Estado y no se ha movido de ello desde el comienzo de del trámite judicial. Digamos, lo que evidencia eso es una alianza estratégica de estos sectores, no solamente de Macri, sino de Larreta, con su corte propia y varios jueces de la Corte, varios ministros de la Corte, que han sentado jurisprudencia para avalar a ese tribunal, pasando por encima incluso de la justicia laboral. Mucho cuidado con eso, porque también quieren incidir en los juicios laborales.
Ahora, Juan, discúlpeme, yo no entiendo mucho, pero si se confirmara esta pretensión del Superior Tribunal de Justicia porteño, ¿no quedaría entonces el Estado Nacional obligado a aceptar la jurisdicción y la máxima instancia en el Superior Tribunal porteño cuando litigue contra una gran empresa nacional de las que tienen sede oficial, sede legal en Capital Federal?
No, porque la Procuración General del Tesoro avaló todo lo que exigió la fiscal Boquín, avaló la intervención de la empresa SOCMA y el pedido de quiebra. Y claro, la Procuración General del Tesoro está esperando la decisión de la Cámara Comercial. Esto se va a dirimir en el foro comercial, no en la justicia ordinaria de CABA. Está clarísimo. Lo que estoy explicando, para que se entienda, es que hasta el propio procurador designado por Macri, estoy hablando de Eduardo Casal, acaba de destrozar, con este fallo que acabo de leer, de hoy, de ayer, digamos, uno de los casos que sentaban esta jurisprudencia de chatarrería que sostenía el Superior Tribunal de Justicia de la CABA, ¿entendés? con lo cual esto va a ser dirimido en el fuero comercial. Y en su defecto, lo que hará la defensa de Macri y de Sogma es recurrir a la Corte.
Claro.
Seguramente van a recurrir a la Corte.
Y bueno, seguramente de ahí va a salir la sentencia más justa y ajustada de derecho.
Veremos.
Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Juan. La verdad que bastante, bastante claro el episodio.
Bueno. Les mando un abrazo grande. Hasta siempre.
Bueno, bien. Fue Juan Alonso, director de investigación de Radio Nacional.
Gracias, Mariano, por el contacto. Gracias también por la nota con Juan Alonso. Te decía, ¿no?, que hoy es el Día Internacional del Reggae. Fue en el año 94, 1994, cuando se celebró por primera vez el Día Internacional del Reggae. Fue con la idea de movilizar a las emisoras de radio jamaicanas para que hicieran especiales acerca de las raíces del reggae y de sus ramificaciones: el mento, el ska, el rocksteady, el reggae, el dub y el dancehall. Básicamente la finalidad de celebrar este día era algo local con trasfondo cultural, pero al día de hoy la celebración se ha hecho universal. Se trata de potenciar el poder inspirador de la música reggae en todo el mundo. Aunque hay que decir que la música reggae no necesita, claro, una campaña de concientización, ya que por sí sola consigue extenderse y llegar hasta el último rincón del planeta. El 29 de noviembre del año 2018, la UNESCO declaró al